La Habana, 21 de enero del 2015. Por primera vez en 38 años, una alta representante norteamericana llega a Cuba en visita oficial para empezar las discusiones en pie de igualdad con su homóloga cubana sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1961. Discusiones que ambas describen como cordiales y constructivas, a pesar de los desacuerdos persistentes sobre las políticas migratorias de los Estados Unidos y la cuestión de los derechos humanos en Cuba. Ambas representantes, Josefina Vidal y Roberta Jacobson, anticipan que el proceso tomará tiempo.
Esto fue una primera reunión. Esto es un proceso. Requerirá que tengamos nuevos contactos en el futuro para ya ir llegando a una conclusión de cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer.
It's very hard to say exactly how this will work.
Es muy difícil decir cómo va a funcionar, pero queremos avanzar en nuestros compromisos con el pueblo cubano y en el diálogo directo con el gobierno para llegar a ese objetivo, haciendo de cuenta que el pueblo cubano disponga de la información necesaria para decidir por sí mismo.
En las calles de La Habana es un alivio para muchos que esperaban este momento con ansias, como Pilar, que está haciendo sus compras en el mercado cerca de su casa.
Ya es hora que esa política que tenían, 50 años, que ha sufrido tanto la parte de los americanos como ha sufrido la parte de nosotros los cubanos, ya es hora que ya. Son unas mínimas personas que están del lado de allá beneficiándose con esa política. Y es un pueblo sufriendo. Y es bueno que ya esos intercambios, esas negociaciones empiecen ya. Para una nueva era, una nueva etapa.
Su vecino es más pragmático sobre esta apertura que se anuncia.
Bien, que entre más productos al país, que haya más medicina, que podamos salir, que entre más turismo, más prosperidad. Lo mismo, pero mejor, más facilidad de precio para los cubanos. Aquí, caro, casi todo. Todo el aceite, la leche es cara, la carne es cara, todo es caro. Muy caro. Hacemos magia.
El embargo aún no se ha acabado. La decisión depende del Congreso norteamericano, aunque el presidente Obama pueda levantar ciertas restricciones. Para Rafael Hernández, analista político y director de la revista de ciencias sociales Temas, el anuncio del 17 de diciembre es de relevancia histórica jamás vista en 150 años de relaciones cubano-americanas.
Después de la independencia, en 1902, la relación entre los dos países es la relación entre una potencia y un país pequeño. Entonces era la relación entre un superior y un inferior. Luego del año 59, es la relación entre dos enemigos. Por primera vez, los dos gobiernos se dirigen al otro sobre la base de la igualdad bajo las condiciones del derecho internacional. Y por primera vez se tratan como iguales y se planean mutuamente acciones conjuntas que permiten operar de una manera coordinada. Ese es un hecho que nunca ha existido antes en la historia de las relaciones entre los dos países. Este es un hecho absolutamente excepcional que nos conmovió a todos en Cuba cuando oímos el anuncio.
Para Rafael Hernández, los derechos sociales y laborales, el derecho a la salud y a la educación tienen que mantenerse. El problema es el despilfarro y el ingreso promedio que no alcanza para llegar a fin de mes. Lo acompaño al mercado donde va a hacer sus compras. Los estantes están llenos de fruta y verdura de la estación. En cambio, el estante de la carnicería está más vacío.
Estoy comprando chuletas de cerdo. ¿Cuál es el precio por libra?
A 40 pesos la libra.
$1.66.
¿Eso es caro para la gente?
Es caro. Un salario medio no puede, es 480. Eso es equivalente a un salario medio. Muchos pueden ser personas que tienen un trabajo estatal. Y ese pueden ganar más que eso. Si es un médico, gana 1.200. Pero igual, de todas maneras es caro. Yo puedo comprarlo porque mi ingreso no se basa en mi salario. Es decir, mi salario es solamente una parte de mi ingreso.
A ver, el filete te lo hago, ¿viste? Te lo dejo así.
La carne es como la unidad oro, es decir, si sube la carne es una medida del crecimiento del costo de la vida.
Salarios bajos, productos caros, Los jóvenes son los primeros en sentirse desalentados. Temen que cambien las leyes migratorias americanas que hasta ahora les permitían a los cubanos hacerse residentes al cabo de un año y un día en el suelo americano, aunque Washington asegure que por ahora no las revisará. Muchos se apresuran a salir del país. A eso anhelan Dani, joven estudiante, y Jessica, que empieza a trabajar como decoradora, con quienes me encuentro en el Parque Central de La Habana.
Para mí, expectativas aquí grandes, no tengo muchas. Quisiera tenerlas afuera si aquí esto no se restablece en completo.
Realmente la preocupación más grande de nosotros es el salario. Por ejemplo, yo como adiestrada ahora me están ganando 3.25 moneda nacional, que cuando uno lo convierte son 13 dólares, que a mí no me alcanza para ir a salir con mi novio. ¿Entiendes? Y nosotros realmente la expectativa que tenemos de conocer otras cosas y de ir a luchar, como supuestamente se dice aquí en Cuba, es precisamente por eso. Si hubiese esa posibilidad aquí, ni sintiéramos la curiosidad porque vivimos bien, podemos estar a esta hora aquí en un parque que en otros países no se puede. Lo que queremos es eso, estudiar, superarnos, pero a la vez también tener dinero para poder ir a salir, invitar un día a nuestros padres. Eso es lo que yo quisiera, porque realmente aquí está nuestra familia también. Si nosotros no fuéramos, se queda parte de nuestra familia también, que la íbamos a extrañar igualito a los que están allá.
A un costado, Dani cuida su viejo automóvil de Soto del 59, que arregló gracias al dinero que su familia le envía desde Miami. Se acaba de graduar de ingeniero, pero gana más dinero llevando turistas que ejerciendo su profesión. Gabriel, 26 años, trabaja en el Ministerio del Azúcar, pero su salario no le alcanza. Criticar la situación económica, dice, no significa criticar la revolución.
No queremos destruir la revolución. No, lo que queremos es mejorar la revolución y mejorar que el pueblo tenga una mejoría. No queremos destruir la revolución, no queremos destruir a Cuba, sino simplemente que piensen más en el pueblo. Nosotros somos jóvenes, pero queremos también disfrutar y esto, y no podemos hacerlo a veces por falta de economía o por falta de muchas cosas.
Al decir esto, Gabriel echa unas miradas a su alrededor, ya que dice que los comités de defensa de la revolución podrían molestarlo. Es contra esta falta de libertad de expresión que luchan los opositores que las autoridades hostigan a menudo. Los jóvenes miran hacia Miami y el sueño americano, que algunos hacen realidad, otros no. Ernesto no tiene la intención de irse de Cuba, pero espera que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se anuncia beneficiará a todos los cubanos y no solo a los pudientes.
Evidentemente a las personas que tienen un poco más de ambiciones y de inteligencia, digamos, económica, son los que podrán hacer negocios y podrán beneficiarse. Pero, bueno, conocemos la fama que tienen los americanos de llegar, instalarse y comprarlo todo y de invadir todo, de cierta manera, que quedará después para los cubanos.
Miami, 144 kilómetros al norte de las costas cubanas. Una prolongación de Cuba, con cerca de 1 millón de cubanos establecidos allí desde la Revolución de 1959. Aquí se habla español. Los barrios de Little Havana y de Hialeah están llenos de cafeterías y de tiendas cubanas. Hasta hace poco era difícil evocar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. La campaña de la oposición anticastrista proponía reforzar el embargo, pero ahora en el Café Versalles, donde se reúne, la vieja generación se volvió casi minoritaria. Muchos consideran el anuncio del 17 de diciembre como una desvergüenza, como Josie, quien llegó a Miami en 1961.
¿Cómo hacer relaciones con Fidel Castro, que es un criminal, que no respeta los derechos humanos? Los cubanos allá no van a recibir ningún provecho por este cambio que ha habido. Y el presidente de aquí, tú sabes lo que pasa, que es comunista. Es comunista, lo que era Cuba, lo que es ahora, y como yo la dejé, dice que todavía está peor, yo no he vuelto allá. Y critico mucho a los cubanos que van a pasear, los que van a coger el dinero aquí, van a Cuba a gastarlo, a estar allá con Fidel, que es el que se beneficia de todo eso.
Este discurso es ahora cubierto por las voces de los que quieren ahora el fin de las hostilidades y una apertura. El nuevo tipo de inmigración cubana desde los años 90 es lo que favoreció este cambio, como lo explica Guillermo Grenier, profesor de sociología en la Universidad Internacional de Florida.
El perfil demográfico ha cambiado dramáticamente. Los más recién llegados son los que más quieren mantener contactos y sus lazos con los cubanos en la isla, porque obviamente tienen familia allá, tienen una vida completa allá. Por otro lado, no dejaron la isla bajo las mismas condiciones que las dejaron la primera ola de los 60 o la segunda ola de los 70 en el puente aéreo, o Mariel, o los que han entrado entre esas mayores olas. Es una nueva especie de cubano. Y la opinión de ese grupo es netamente más suave. Quieren mantener contactos, establecer relaciones diplomáticas contra el embargo y cambiar las relaciones que hoy por hoy existen.
Sorprendentemente, muchos exiliados anticastristas pro-embargo también cambiaron su discurso, como Carlos Saladrigas, jefe de empresa. Llegó a Estados Unidos en 1961. Hoy preside un grupo de pequeñas y medianas empresas que se empeña en presionar a la Casa Blanca y al Congreso para que levanten el embargo a Cuba. Según él, los cambios en Cuba tienen que venir desde dentro de la isla y con inversiones de pequeñas y medianas empresas.
Cuando yo vi las visitas del Papa en Cuba, yo me di cuenta que había cometido un error y que la política esta de aislamiento y de sanciones solo dañaba al pueblo cubano, no dañaba al régimen y perjudicaba los esfuerzos de procurar cambios en Cuba. Todos queremos ver cambios en Cuba. Eso sigue siendo nuestro anhelo, nuestra aspiración. Pero hoy día entendemos de que esos cambios tiene que procurarlo el pueblo cubano y que son cambios que tienen que hacerse fácil y aceptables a todos. Logramos, en gran medida, quitar el miedo a disentir dentro de Miami. Había un costo político y social y ahora sí hay que enfocarse en el Congreso.
Para las nuevas oleadas de migrantes cubanos, el objetivo no es cambiar a Cuba. Vienen a Miami para concretar el sueño americano por razones económicas. Entre ellos, cada vez más afrocubanos y mestizos, como Clara, quien viene a jugar dominó todos los días en la calle 8 de Little Havana.
Llevo 18 años aquí. Como todos, ¿no? Queremos tener una mejora de vida, mejorar en todos los aspectos, y este es el país para eso, el país de las oportunidades. En el mío, desafortunadamente, no podemos aspirar a mucho porque el mismo régimen no nos deja avanzar. Por eso es que estamos aquí la gran mayoría.
¿Y envía remesas allá?
Sí, obviamente, tengo mi familia casi toda allá. Siempre les he ayudado y aunque esto mejore, yo creo que vamos a seguir siempre. Esa es nuestra lucha.
Clara es residente, pero no hizo los trámites al cabo de 5 años para ser ciudadana americana y no está inscrita en las listas electorales. Álvaro Fernández dirige el diario en línea Progreso Semanal y también el Miami Progressive Project, que busca identificar a los ciudadanos americanos cubanos para incitarles a votar, lo que cambiaría el paisaje político en Miami y la posición en el Congreso.
Solamente 31% del cubano que ha llegado después del 1990 a Miami, o sea, hecho ciudadano norteamericano y tiene esa posibilidad. Entonces lo que estamos insistiendo es que sí, que se hagan ciudadanos norteamericanos primero y después que se hacen ciudadanos, nosotros le caemos atrás para que se inscriban a votar y participen. Y es una de las maneras que durante los años hemos tratado de cambiar lo que es Miami, crear un nuevo votante para crear un nuevo político en lo que es Miami.
Pero la realidad estadounidense también puede ser difícil. Lázara llegó hace 3 años, aún no tiene trabajo, dejó sus hijos de 13 y 17 años en Cuba. El sueño americano tiene también muchas espinas.
Cuando lleva mucho tiempo acá, te dicen, yo nunca me imaginé que fuera así. Si lo hubiese sabido, no hubiera venido. Porque realmente en Cuba, tú sabes, trabaje o no trabaje, se vive. Cuando no tienes azúcar, el del lado te da un poquito. Si no tienes frijoles, el del lado te da un vasito. Pero aquí sí tienes que buscarlo por tus propios medios, porque si no, no lo comes. Este país tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas malas. Aquí no hay familia, aquí no hay amor, aquí no hay nada. Aquí lo único que importa es dinero y más dinero. Entonces eso tampoco es vida. El que quiera trabajar, todos los días se abre una puerta ahí. Pero también creo que este país es bien duro. Bien duro es. Fue lo que elegimos, ¿no? Pues hay que darle.
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas tomará tiempo, pero indudablemente crea nuevas expectativas para los cubanos, tanto en la isla como en Miami. De ambos lados, ahora esperan el levantamiento total del embargo. Cuba, Miami, un reportaje de Véronique Guémard.